dígalo con sus palabras. ¿Qué es Moisés, por si acaso? Una vara de pastor. Exacto. Con eso me basta. Con eso trabajo. Muchos de nosotros, por estar viendo lo que los otros tienen y por no estar satisfechos con lo que somos, nos enfocamos siempre en los demás y somos inseguros, insatisfechos, no agradecidos y estamos pensando que me falta algo. Nunca piense que no soy suficiente para Dios, porque no importa lo que usted es, lo que importa es lo que Él es.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Día conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 4, del 1 al 12. Sé que va a estar bien para usted hoy, así que tenga mucha fe. No se duerma, si lo veo dormido le pego una palmada. Y dice lo siguiente, leo una nueva traducción viviente porque así me gustó hoy. Y dice lo siguiente: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, note, dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de nuevo, de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una gran enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Vamos a ir, por supuesto, al contexto de esta historia, que es el llamamiento de Moisés. Vamos a irnos un poco más atrás. Recuerden que Moisés crece y nace en Egipto. Luego de una orden del faraón, al ver que el pueblo de Israel se hace muy numeroso y se está haciendo poderoso, el faraón de Egipto llega y dice, asesinen a todos los recién nacidos varones. Por lo tanto, la mamá de Moisés, por supuesto, se asusta, no quiere que maten a su hijo, lo pone en una canasta y lo lleva al río, y lo pone en el río llorando, me imagino, desesperada, encomendándoselo a Dios y diciendo, bueno, que sea lo que tú quieras, Señor. Lo pone en el río y ese mismo día estaba la hija del faraón bañándose, alistándose, arreglándose el pelo, y ve al bebé, lo toma para sí, tiene compasión de él y lo adopta y se lo lleva para su casa. Así que Moisés crece en la familia real, en la mejor familia que pudo haber nacido, en el sentido de dinero, de comodidad, en un palacio. Ahí nace Moisés, junto con los otros hijos del faraón. Él era parte de eso y su mamá lo amó mucho. Pero luego un día, Moisés nunca, a pesar de que creció en el palacio, a pesar de que creció en Egipto, nunca se olvidó de su pueblo y de que él era israelita. Y un día estaba viendo a un soldado egipcio maltratando a un israelita. Y él, tratando de defender a su hermano israelita, él golpea al egipcio y lo mata. De repente se riega la bola, le llegan a decir al faraón: Moisés mató a un soldado egipcio por defender a un israelita. El faraón se enfurece y dice: tráiganme a Moisés. Tiene que morir, tiene que ser encarcelado, merece castigo. Entonces resulta que Moisés recoge los chunches y se escapa y se va para el desierto. En el desierto llega a un lugar que se llama Madián y ahí se topa con 7 mujeres que están siendo maltratadas por unos pastores y Moisés otra vez las rescata. Cuando las rescata, las mujeres le dicen: gracias, pase a la casa nuestra, por favor. Y el papá de esas muchachas lo recibe, le da muchas las gracias. Al final Moisés termina estableciéndose ahí. Al final ese hombre es Yetro, su suegro. Se casa con una de sus hijas, con Séfora, y tiene un hijo que se llama Gersón. Y ahí se establece Moisés y pasan muchos años. De repente un día está pastoreando las ovejas y sube al monte Sinaí, en hebreo el monte Horeb, el monte de Dios. Y de repente cuando llega se topa la zarza ardiendo, al árbol que no se consume, y él se queda impresionado y dice: wow, ¿qué está pasando acá? Pero de repente sale una voz que le dice: Moisés, y es Dios hablándole a Moisés. Ese es el contexto de lo que está sucediendo. Ahí es donde Moisés le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: yo soy el que soy. Pero inmediatamente Dios le da una misión y lo llama a Moisés. Y empezamos con el capítulo 4. Ahora, recuerde esto. Lo primero que quiero que se deje es que cuando Dios se topa con usted, cuando Dios tiene un encuentro con usted, cuando usted se hace cristiano por primera vez, cuando usted empieza a conocer a Dios, la relación que quiere hacer Dios con usted no es meramente para restaurarlo a usted. Esa es la primera parte. Dios se multiplica, todo lo que toca a Dios crece, se multiplica, aumenta, se expande y por mucho, no uno más uno. Es muy pobre pensar lo siguiente: Jesús murió por mí para salvación. Es muy pobre pensar así, porque sí murió para salvación, pero no solo para salvación. Murió para restaurarme, para sanarme, para levantarme, para darme propósito. Moisés no sabía quién era Dios. Creció en Egipto. Por primera vez estaba topando con Dios. Y para que entienda, ya se estaba topando con Moisés y ya Dios le daba un propósito y una misión. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Entonces, no crea que Dios es algo meramente para su alma, porque no es así. Dios quiere restaurarlo a usted, pero inmediatamente Él quiere que esa restauración se multiplique y se expanda a todo su alrededor. Y haya un impacto en su familia, en su entorno, en su trabajo, en sus hijos. ¿Me estoy explicando? Bien, ahí escuché un amén. Necesito que se despierte. Cada vez que Dios se topa con usted, hay algo más grande de lo que usted cree. No es solo para usted. No es solo para decir: ay, me topé con el Señor y es meramente espiritual y solo mío. No. Cada vez que Dios le da algo, le revela algo, ese algo se utiliza para los demás también. ¿Amén? Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, Dios se topa con Moisés y Moisés reacciona con duda, con temor, con inseguridad. Es normal. Cualquiera de nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, ¿sí o no? Claro, yo se siente incapaz Se siente raro, porque Moisés está viendo lo que hay, pero él cree que con eso no es suficiente. Él dice, vea, yo soy el menos indicado, Dios. Si a mí me, si yo hace poco me escapé de Egipto y el faraón me anda buscando para darme castigo, ¿cómo me vas a mandar a mí a hablar con el faraón? Además, los israelitas ni siquiera saben quién soy yo, ¿cómo yo les voy a hablar? No tienen idea quién es Moisés. Así pensaría uno, por supuesto. Pero en medio de la duda, que es lógica, en medio del temor, aquí empezamos y les quiero dejar cuatro puntos el día de hoy con esta enseñanza que creo que es linda. Vamos a repasar para algunos, vamos a aprender algunos, vamos a recordar algunos. Y le hace cuatro cosas, le hace ver Dios a Moisés. La primera es que le hace una pregunta sencilla. ¿Qué tienes en la mano? En medio de la duda le dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? El primer punto es, Dios usa lo que hay. Dios usa lo que tiene. Así como está, así lo va a usar. Dios nunca le va a pedir a usted lo que no tiene. Dios nunca se fija en lo que no hay. ¿Le explico por qué? Sencillo, porque Él nunca se fija en el tamaño de las cosas, sino se fija en lo que Él es, en lo que Él es capaz. Por lo tanto, no importa lo que sea, Él con lo que sea hace algo extraordinario. ¡Wow! Por lo tanto, al contrario de Dios, usted y yo tenemos que dejar de ver lo que nosotros somos y ver lo que Él es. ¿Me estoy explicando? Para poder tener la fe de creer que con lo que hay, Dios trabaja. Porque si no, no somos suficientes nunca. Y es verdad, usted y yo no somos suficientes, pero Dios sí lo es. Dios lo es y le dice, ¿qué tienes, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Ahora, es importante entender que como punto número dos, Dios le pregunta algo que ya está viendo. Note el texto, ¿por qué le pregunta? Un día le dije a Roberto, Roberto, ¿qué es lo que hizo? Y me dice Roberto, el de 6 años, sí, pero si usted ya sabe, ¿para qué me pregunta? Yo, voy a reventar la cara, hay que educarlos a veces. Pero, Dey, Dios, pero usted sabe todas las cosas, ¿para qué me pregunta? Si usted está viendo lo que tengo, ¿qué tienes, Moisés? Le voy a decir por qué Dios le pregunta. Porque Dios no solo usa lo que hay, sino que necesita que usted sepa lo que usted es y lo que realmente hay. Dígalo con sus palabras. ¿Qué es, Moisés, por si acaso? Una vara de pastor. Exacto. Con eso me basta. Con eso trabajo. Muchos de nosotros, por estar viendo lo que los otros tienen y por no estar satisfechos con lo que somos, nos enfocamos siempre en los demás y somos inseguros, insatisfechos, no agradecidos y estamos pensando que me falta algo. Nunca piense que no soy suficiente para Dios, porque no importa lo que usted es, lo que importa es lo que Él es. Amén. Entonces le dice, reconózcalo. Si no sabemos qué hay, estamos fritos. Y Él quiere que usted lo diga con sus palabras y que busque lo que hay, porque algunos te están buscando, no sé ni qué ofrecerle. Pero qué lindo que Dios no haga ningún escáner sobre nosotros. Recuerde esto, por favor. Dios no se pone y dice, Luis, esto lo tiene bueno, esto lo tiene bueno, esto lo tiene, esto está mal, esto está mal. No me sirvió, voy aquí con Rogelio, esto lo tiene bueno, esto lo tiene bueno. No, esto no, ay, tampoco me sirve. Valeria, me estoy explicando. Dios no hace un escáner y acepta o trabaja con los capacitados. Dios capacita a los llamados y para Él es suficiente tal y como está usted, así de chueco, así de fracasado, así de infeliz, así de devastado. O puede ser que usted esté bien, alegre, con eso también trabaja el Señor. Con cualquier cosa, pero ¿cómo? No, así como está. No tiene que llevar un estudio bíblico, no tiene que hacer teología, no tiene que bautizarse para que Dios lo busque. Moisés no sabía nada. Ahora no estoy diciendo que no haga eso después. Estoy diciendo que Dios empieza con lo que hay. Ya está. Y eso me basta, dice el Señor, para hacer algo maravilloso. Con eso voy a llegar a tu familia, a tus amigos, a tu corazón, a cosas lejanas, y vamos a impactar y vamos a expandir el reino de los cielos. Amén. ¡Qué belleza! Sí, solo yo emocionado. Me gusta mucho el valor auténticos que tenemos en la Como. ¿Quiénes sabían que la Como? Apóyeme, vamos, levante la mano si sabía que hay un valor auténtico en la Como. Uno de nuestros valores es ser auténticos. Ve, pocos. Bueno, hoy lo va a aprender. En la Como somos auténticos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que venir sin caretas a este lugar. Venga tal y como es usted. No necesitamos que venga sin pecado, porque nunca va a venir. Dios no necesita perfección, necesita disposición del corazón para trabajar. Aquí no hay caretas, somos como somos. Y a Dios le encanta la autenticidad. Me acuerdo la gente que se sube por primera vez a orar en los ayunos o que le toca presentar. Ay, pastor, estoy nervioso, ¿qué digo? ¿Cómo lo hago? A todos les decimos exactamente lo mismo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Como usted es. ¿Pero cómo oro? Para orar tan lindo como ustedes. Como usted ora en su cuarto. Ay, no, jamás, mira las cosas que digo. Exactamente, con eso le basta al Señor. Eso es lo importante. Con eso el Señor va a hacer algo extraordinario. Pero súbase tal y como es usted. No imite a doña Flora, a don Ale, a Andrés, a otro. Sea usted. Dios trabaja con eso. Somos auténticos. Yo no necesito que usted venga y me diga, ay, ya me acerqué al Señor. Porta a mí. Dios necesita trabajar con la autenticidad. Recuerdo la primera vez que me subí aquí a predicar. Tenía 32 años. Por cierto, acabo de cumplir 40. Ya estoy en cuarto piso, papá. Lo celebro porque estoy como un carajillo, ¿sí o no? Again. Pero la primera vez que me subí aquí, me dijo dos cosas. La primera no se las voy a decir porque por sí no es parte de la enseñanza. Así que salaos. Pero la segunda sí les voy a contar. Yo llegué, me puse ahí, empezó la canción, era un sábado, no habían servicio los jueves. Pasa la primera canción y las canillas se me hacían así, de verdad. Yo estaba nervioso, pero con miedo. Yo, pasa la segunda, pasa la tercera y cada vez una canción menos, una canción. Dios mío, qué nervia. Yo nunca había predicado. Yo le había predicado a jóvenes, pero en espacios pequeños, es otra cosa. Y le digo al Señor, Señor, ¿qué digo? Tengo un mensaje preparado, pero siento que no tengo las palabras técnicas, el lenguaje adecuado de pastor. Siento que se me va a enredar la lengua, puro Moisés. ¿Es en serio? Me voy a equivocar, ¿qué digo? Y recuerdo clarito lo que me dijo. Me dijo, hable como es usted. Si eso es lo que hay, con eso trabajo. Yo me encargo del resto. Si usted se sube, yo me sube. Si usted se queda ahí por llorón, yo me quedo ahí. Pero sea usted, sea Andy. Y si me equivoco, Señor, ahí yo arreglo la cosa y al final también algo maravilloso. Y como que ha servido, ¿ah? ¿Eh? 8 años después estoy acá. Entonces uno le pone peros al Señor. Uno jamás imagina que de algo así iba a salir algo así. No, de verdad. Ni en sus más lindos sueños usted se imaginaría lo que Dios puede llegar a hacer en su vida. Yo ayer oraba antes de entrar acá y yo decía, wow, señores, que estaba orando por ustedes y por el servicio. Y decía, qué privilegio poder hacer ese match con Dios y trabajar para Él y saber que a mí me toca ministrar algo tan importante. Y decía, ¿por qué uno? Y todo empieza de menos a más. O sea, no quiere decir que yo no me esforcé para mejorar en teología, para mejorar en el don. La gracia del Señor abre las puertas, el carácter las mantiene abiertas. Pero Dios empieza con lo que hay. Empezó como un muchachillo que yo jamás me imaginé que algo iba a pasar. Y no solo estoy hablando del púlpito, estoy hablando de mi familia, ver a mi esposa, a mis hijos, de lo que soy, de lo que he logrado. Yo cuando veo al Señor hacer ese mal, yo digo, Padre, de verdad, eres bueno, me dan ganas de llorar. Algún día nada más le dije, aquí estoy, me voy a mandar. No sé qué hay, pero el Señor me dijo, yo breteo con lo que hay. Me basta con tu disposición, con tu corazón. El resto me encargo yo. Qué lindo, ¿verdad? Así que nunca crea que es insuficiente. Nunca crea que no hay algo en usted. Le voy a contar. Hace poco uno de mis mejores amigos cumplió años y celebraba la fiesta en un bar. Y yo no frecuento ir a bares, pero bueno, era uno de mis mejores amigos. Digo, vale, vámonos, jale, porque es él y él quiere que estemos ahí y nos vamos. Y el nombre del bar, no recuerdo el nombre del bar, pero era algo así como el bar del despecho. No, ese es el nombre, tiene algo a inicios, pero el bar del despecho. Algunos se ríen porque ya han ido. No, y no es vara. Llegué al segundo piso, entramos mi esposa y yo y vemos gente reunida, amigas, 5 mujeres, otra gente en grupo, desgalillados, llorando. No, en serio. Entregando su alma al canto. O sea, cantando las canciones que todo mundo canta, pero abrazadas y llorando. Ellas estaban pasando por un momento difícil. Necesitaban restauración. De verdad, unas lloraban. Yo le digo yo a mi esposa, mira, ¿qué identidad tiene este bar? Me puse a pensar y le dije, ¿se imagina esta gente desgalillada en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal como iglesia? ¿O cómo hemos enseñado? ¿O qué perspectiva tienen los cristianos de Dios para que en un bar la gente se abra, se desgalille y busque algo, pero cuando viene a la iglesia totalmente inhibida, con una pared ante el Señor? ¿Qué tal si se desgalillara frente al Rey de Reyes y clamara y llorara? Esto es lo que soy, esto es lo que hay. ¿Cuántos milagros estaríamos viendo en esta iglesia tan maravillosa? Porque cuando Dios pregunta qué es lo que tienes, no es solo un talento y un don, es lo que hay en el corazón, es el carácter que hay. Es como me siento. Y la gente yendo a buscar restauración en un lugar que no va a encontrar, primero porque se lo echan, bueno, quién sabe cómo se levantan el día siguiente. Pero aquí sí hay restauración. Aquí está Dios. ¿Qué pasa si vinieras y te desgalillas y te hincas y pides: Señor, estoy defraudado, Señor, estoy decepcionado, me fueron así, me fue mal, estoy fracasado? ¿Por qué no vienes ante el Señor y te abres como eres, con autenticidad? Te aseguro que el Señor se va a topar contigo y te va a levantar, te va a restaurar y te da propósito con eso que hay. ¿Qué tienes en la mano hoy? ¿Cómo vienes hoy? Deja las caretas. A nadie le importa, por si acaso. Solo a Él. No se inhiba frente a Él. Gente va a conciertos, levanta sus manos, baila, brinca, y aquí se inhiben. Si nos abriéramos así delante de Dios, ¿qué podría hacer Dios en nuestra vida? En el primer piso de ese bar hay un merengazo. Y bajo a bailar con, le digo a Vale, vamos a bailar un ratito. Con mi esposa abajo y estamos bailando. Hola, pastor. Hágase para acá, Valeria. Hola, pastor. Y ya de repente alzo los ojos y veo a la gente decir: ese es el pastor, ahí está. ¿Qué creyeron? ¿Que oraba por ustedes todo el día en una bata? A veces eso. A veces oro por ustedes. Como les dije, yo no frecuento, pero soy muy alegre. Yo me caracterizo por ser alegre, por ser apasionado. Yo me emociono. Yo doy lo mejor. Ese soy yo, doy lo mejor de mí donde estoy. Si tengo que bailar, bailo con mi esposa. Y frecuento. En las bodas me gusta levantarme, no me quedo sentado por ser pastor, no. Así no soy yo, esa no es mi cara. Si estoy en una fiesta de amigos, en una boda me levanto y bailo porque me gusta. No los estoy autorizando a ir a bares y a bailar. No, esa no es la enseñanza. Por si acaso. Pero así soy yo. Cuando entro al mar, ahora que fui a surfear porque cumplía años y entré al mar, adentro del mar yo lloraba cuando decía: ¿hace cuánto no vengo? ¿Qué es esta maravilla? Yo soy apasionado. Cuando entro a una cancha de fútbol y me invitan a jugar, me emociono y digo: ¿qué es esta delicia? Pero digo, si Dios me hizo así, ¿cuánto más en su presencia tengo que demostrarle eso? Lo mejor de mí. Andrés hizo un pacto y dijo: lo mejor de mí va a ser en la presencia de Dios. Usted nunca aquí me va a ver triste, ni ahí tirado, ni ahuevado, jamás. Hoy en el nombre de Jesús le dije un día: si soy apasionado, si me emociono surfeando, jugando fútbol, en una fiesta, me voy a emocionar más por estar ante el Rey de Reyes. Esto es lo que soy, así me hiciste, transfórmame, úsame. ¿Cómo eres? No se inhiba, ¿cómo eres? Y me da un culerón porque la religiosidad a veces no es la relación con Dios. La religiosidad nos inhibe, nos da directrices, reglas, un poco de legalismo. Cuando Dios lo que quiere es que sea usted. Recuerde esto: sus hábitos malos de pecado son producto de lo que usted es. Cuando Dios se topa con usted, Dios cambia lo que usted es. Por lo tanto, sus hábitos cambian, pero cambia los hábitos, no la esencia de lo que es. Así con las ganas que pecabas, así te va a usar Dios para que lo glorifiques a Él. Suena raro y dirían: ay, pastor, ¿qué dijo? Se lo repito: así como pecabas, te va a hacer un día para glorificarte, para hablar con esa pasión, con esa disposición. Eso es lo que somos. Y dice el texto: suelta la vara y tírala al suelo. Pon atención, punto número 3. Le dijo: suéltala. Cuando usted sabe lo que tiene, pero se lo guarda para usted, aunque sea pequeñito, eso no sirve para nada y se estanca. Lo que usted es y no suelta, se estanca. Lo que usted entrega al Señor se vuelve maravilloso. Cuando soltó la vara en las manos de Dios, se convertía en serpiente. Cuando la volvía a tomar, volvía a la normalidad. Así que no solo usted tiene que darse cuenta de lo que hay, sino entregárselo a Dios. Si usted lo que tiene es solo pasión, entrégalas. Con eso el Señor va a hacer algo. Si usted lo que tiene es administración, entréguelo. Si usted por lo que tiene hoy es un corazón agradecido, es lo único que hay. Con eso el Señor hace un milagro. Solo tienes que soltarlo. Y lo que tienes, entrégaselo al Rey de Reyes. La vara de pastor. Moisés decía: es una vara. En las manos de Dios abrió el Mar Rojo, golpeó la roca y salió agua para alimentar una nación entera. Con esa vara ganaron guerras. Era un símbolo de poder, pero no en las manos de Moisés, sino en la disposición de Dios. Con eso Dios va a abrir caminos en el desierto. Si estás triste, si estás decepcionada, ven así decepcionada donde el Señor. Solo dile: aquí estoy, Señor. No sé qué hacer de mi vida. No puedo más. Esto es lo que soy. Pero no ponga una barrera. Venga con autenticidad. Hínquese a sus pies. Dígale: Señor, ayúdame. Y Dios me dice, te va a decir: me basta con eso. Con eso voy a hacer un milagro. Porque lo que necesito es tu disposición. ¿Qué más? Jesús fue especial en esto, porque Jesús siempre utilizó las multiformas para hacer milagros. Si nota, venía un ciego y le decía: ¿qué quieres que haga por ti? Lo mismo. Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes? Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué tal si la persona le hubiera dicho: vea, Jesús, es que como sabes yo soy ciego, pero entonces deme una silla eléctrica 4x4 para poder andar por todo lado bien rápida a 20 kilómetros por hora? Jesús se la da. Inmenso. Está bien. ¿Qué tal si le hubiera dicho: deme un super bastón que me permita caminar mejor? A los que eran inválidos. ¿Qué tal si le dice: Señor, págame una persona ahí para que camine conmigo y me lleve a todo lado? Porque depende de su fe, de lo que usted pueda ver capaz a Dios hacer en usted. ¿Cuál es el tamaño de su Dios? ¿Vas a pedir un bastón si sos inválido? ¿Una silla eléctrica? ¿O le vas a pedir una pierna nueva que te haga caminar? ¿Qué quieres que haga por ti?, te dice el Señor hoy. ¿Qué tienes? Y raro Jesús, porque a ese ciego, perdón por lo que voy a hacer, pero tiró una cuecha al suelo, agarró la tierra mezclada con la cuecha y se la puso al ojo. Y uno dice: ¿por qué? Y al otro lo sanó de otra manera, y al otro tiró de esta otra, al otro le dijo: camine, preséntese ante el Señor, y ni siquiera estaba sano, y cuando iba caminando se sanó. Le voy a decir por qué. Dios nos está tratando de decir: No importa cómo es su vida, no importa lo que usted necesite, yo trabajo con lo que hay. Hay una multiforma en yo. Hay una multiforma para trabajar. Y lo que usted necesite, yo lo tengo. Y aunque usted cree que no hay algo, yo lo puedo hacer. Yo trabajo con como es usted. Lo único que necesito es su corazón. Es lo único. Y por eso Jesús nos enseñó una multiforma de hacer milagros. Para que usted no se casara con un sistema, con unas reglas, con cuatro pasos, con seis pasos. A uno le dijo, vaya y métase siete veces al río. A nosotros no nos va a decir eso. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sé, pero lo que sí sé es que hay restauración, milagro y sanidad de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con usted. Y con eso hay propósito y algo va a suceder. Para ir cerrando, hace poco escuché una historia de este servidor que estaba en Estados Unidos como en el 60. Estaban dando una conferencia a gente, a todo aquel que se quería sentar. Eran abiertas como las que hacía Billy Graham, antes de Billy Graham. ¿Saben quién es Billy Graham? Sí. Ok. Y pasaban dos muchachos de 14 años por el evento y dijeron, mira, ¿qué? Nos sentamos. Y buscaron campo, no encontraron campo y entonces siguieron. Y de repente un muchacho corre y dice, muchachos, no se vayan, es que no hay campo. Y le dice, no, yo les consigo dos. Y fueron y los sentó. Ese día, esos dos muchachos recibieron a Cristo. Uno de ellos era Billy Graham. El otro fue el que le arregló todos los eventos evangelísticos que Billy Graham hizo. Y uno dice, por amor a ese hombre, al ver a dos jóvenes salir, solo hizo así, trajo a dos muchachos. Y él, gracias a él, él impactó a millones de vidas y trajo a Cristo. No por medio de él, solo por Billy Graham. A veces creemos que lo que hacemos no impacta, pero todo mundo le agradece a Billy Graham. Nadie se acuerda de este servidor que corrió detrás de esos dos muchachos. Tu vida importa. Dios es perfecto. Cada cosita que usted hace impacta. Si hoy trajiste un amigo y si eres el amigo que trajeron, algo va a hacer Dios contigo. No se imagine nada, seguro usted diga, ni sé, así está bien. Solo Dios sabe lo que puede hacer, pero Dios quiere tu corazón, te va a restaurar, te va a dar propósito, te va a hacer cosas diferentes, vas a ser diferente, algo va a suceder en tu vida. Créale al Señor, Dios te ama. Punto número 4, que ya lo hablamos, del ordinario a lo extraordinario. Si crees que eres ordinario, Dios te va a hacer extraordinario en su presencia. No hay una sola persona que no sea extraordinaria en las manos de Cristo. No hay algo que sea ordinario en las manos de Cristo. El ser humano es extraordinario cuando se topa con Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Cuándo le puede dar un aplauso a Dios? Vamos, dele fuerte un aplauso a Jesús. A mí no, déselo a Jesús. Si estás en tu casa, dale un aplauso a Jesús. Dígale gracias, Jesús. No es lindo vivir con esperanza. Nuestra esperanza es tan maravillosa. Siempre hay una segunda oportunidad. Tercera, cuarta, quinta, sexta, mil. Gracias, Jesús, por eso. Y cierro con esto. David usó una onda. Me gusta David. Le ponen la espada, le ponen para pelear contra Goliat y le dicen, no, quíteme esta vara. Yo no soy eso. Yo soy pastor de ovejas. Y lo que sé usar es esto. Solo lo tengo que lanzar y Dios va a redireccionar la piedra. Y así fue. David era él. David se presentaba ante Dios con lo que había. Hagamos exactamente lo mismo. Dios en Moisés usó una vara, en David usó una onda. En usted, póngale nombre, pero diga, ¿qué va a usar Dios? En mí usó pasión, palabras. ¿En qué va a usar usted? Amén.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.